Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean ustedes muy, pero muy bienvenidos al programa número 131 del Retorno de Gigante del día de hoy. ¿Cómo dice que le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, bien, ya he puesto la alfombra roja.
Sí, señor, hoy amerita y hoy le toca a usted ponerla. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien, muy bien. Muy contento, un día muy especial en el Retorno.
Sí, señor, estamos muy contentos.
Por eso estamos todos.
Estamos todos, hoy no falta nadie, asistencia perfecta. Primero, antes de develar quién es el invitado de honor que hoy nos acompaña, con el cual vamos a charlar largo y tendido y vamos a escuchar música también.
Y nos vamos a divertir.
Sí, señor, a esa voz, a ver.
Ya lo van escuchando.
Ya lo van escuchando. Les decimos a los que están del otro lado y que se quieran comunicar con nosotros, hay más de una razón hoy para llamarnos, ¿no? Además de decirnos que el programa está muy bueno. Es que además vamos a sortear, tenemos dos pares y un cachito de entradas para el concierto de nuestro invitado, que ya vamos a decir quién es, para este sábado. Y vamos a también, están la gente participando para el sorteo de entradas de Focus de dentro de dos semanas. Pero bueno, llamen al 4911-0657.
4912-6666.
En Mar del Plata nos dejan el mensaje en 479-5979.
En La Plata en el 423-7475.
Nos dejan un mail a la semana, correo@elretornodegigante.com.ar.
O visiten la página, que está muy buena, www.elretornodegigante.com.ar.
Sepan, señores, que abrimos con un tema que se llama Tiempo de Reflexión. Es de el señor Alejandro Medina, con su disco Con la Pesada, en el año 1974. Y, oh casualidad, está con nosotros aquí el señor Alejandro Medina. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, amigo, buenas noches. Un gusto infinito estar acá, sintiendo todo el cope que tienen ustedes y el sentimiento que ponen en esto que están haciendo. Bien, muy bien.
La verdad que es un placer, un honor recibirte acá, te lo decíamos fuera de aire, porque verdaderamente es muy copado que gente tan grande como vos tenga la onda de venir a charlar con nosotros y con toda la gente que está del otro lado.
Bueno, para que sea más fácil comunicarnos, antes de irnos vamos a dejar mi mail para que todo el mundo se pueda comunicar conmigo.
Por supuesto, como corresponde. Además, como decimos siempre, hay un link en la página del Retorno del Gigante directo para vos, así que a tu mail, así que también ahí hay otra.
Me parece que lo vi,
Sí, señor. ¿Cómo estás, Alejandro?
Estoy muy bien.
¿Estás a punto de tocar?
Estoy a punto de tocar este sábado que viene, ahí en Speed King, en Sarmiento Rodríguez Peña. Y estoy más copado aún porque hace desde septiembre que no toco en la capital, en Buenos Aires. En la capital y en Buenos Aires. La última vez que toqué en Hangar, hice homenaje a mis bandas. Después toqué otra vez abriendo el espectáculo de unas cosas que hicieron Papo, Mississippi y Memphis. Pero ahí no estuve publicitado, abrí el espectáculo. Bueno, eso fue hace mucho. Y ahora voy a tocar, porque estoy andando por el interior. Voy a Córdoba, a Corrientes, a Entre Ríos, a Bolsón, a Puerto Madryn, por varios lugares. Hay rock and roll por todos lados.
Por todos lados. Claro, lo interesante que sabíamos es que no solo vas a tocar, sino también a embeberte de todo el rock que está en esa zona, ¿no? Todo rock y blues esa zona, ¿no? Eso es interesante, digamos que es también un trabajo de descubrimiento de gente de los lugares, ¿no?
Estoy tocando con mis tres orquestas estables. Depende de música, es el arte de combinar los horarios. Entonces, como no tengo un contrato de casamiento con los músicos, es muy copado porque si bien hacemos los mismos temas, con algunos desarrollo otras áreas de música diferentes, y con nosotros, con unos hacemos Piazzolla, con nosotros hacemos vivo. Es una mezcla muy, muy loca, ¿no? Y también se debe homenaje a mis bandas. No es mucha mezcla, porque el Maná, el Aero Blues y La Pesada. Bueno, Aero Blues, es una música muy intensa, ¿no? Y todos la pueden tocar, los que están conmigo. pero se me mezclan las formaciones. Es muy loco.
Está bien, el que está disponible va y toca.
Claro. Sí, señor.
Eso es bueno. Alejandro, decirte, obviamente ahora vamos a hablar más.
Con eso quiero decirte que estoy tocando como un cochino.
Con mucha gente y por todos lados.
Y siempre.
Está muy bien, eso es muy piola para la gente que por ahí no lo sabe. Vamos a hablar también un poquito de todo y una pregunta casi es obvia, y ya que te tenemos acá, es bueno hablar de cómo empezó la cosa. ¿Y qué recordás de ese disco de Seasons en 1965?
Bueno, realmente recuerdo muchas cosas, ¿no? Malvichino, Horacio Malvichino, un viejo amigo, un gran músico, no sé si lo conoce.
Sí, señor.
Es un directivo de ADICAPIF, una recaudadora de impuestos musicales.
Fue justamente el creador de la frase de la música es el arte de combinar los horarios, creo.
Creo que sí, sí. Creo que sí. Es más, sí.
Así me acuerdo que hay que pagar derecho. Sí.
Entonces tenía que tocar un tema que era un rock and roll. Escúchame, Alejandro. Porque habla así, ¿viste? Tenés que poner la púa para que te salga mejor. Quería que te vea con púa el bajo. Yo dije, no, de ninguna manera. Deja que me caliente las manos. Deje, por favor, yo tenía 15 años. Dije, caliente mis dedos y no lo voy a fallar. Va a ver. Y así lo hice. Después, uno de los temas que cantábamos en un inglés así, muy adolescente, ¿no? De estudios de la secundaria, inglés de secundaria. Le cantamos a un negro. Ahí estaban poniendo las voces, estaban guión. Y había un Sennheiser, ¿viste esos Sennheiser que valen mucho dinero? Uh-huh. Con el parador de aire, que es una como de nylon, uh-huh, para el soplido para. Entonces yo quería hacer un sonido de un fuego encendiéndose. Y me llené los fósforos. Junté como 4 o 5 fósforos y los prendí.
Y
se quemó todo el protector. Y ahí vino corriendo la Silva y lo sacó. Eso es muy. Era muy joven.
¿Y llegaron a tocar con los?
Era muy joven, la imaginación superaba la realidad.
Está muy bien.
Con los Seasons estuve 2 años tocando, uh-huh, poco más de 2 años, haciendo un circuito muy grande, creo que hacían todos los músicos profesionales. 4 o 5 shows por fin de semana. ¿Sí? Y después Billy Bond fue manager nuestro y padrino nuestro. Y ahí ya él se hizo cargo de The Seasons. Inclusive en la tapa del disco, Fraser Gastúa, que era el baterista, se quedó dormido, qué sé yo qué le pasó. Entonces Billy Bond se puso en baterista con los palillos atrás. Y sí, no, tocamos. En 2 años pues, habíamos tocado poner a 3 shows por mes, 12 shows por mes, 120 de un año, 240 de un año, en 2 años como mínimo.
No, muchísimo. Y más para la época.
Más para la época, no, porque ya en ese tiempo se tocaba en los clubes.
Claro.
Y a los clubes iba una típica, iba un conjunto de cumbia. Íbamos nosotros, un conjunto beat, porque no ni siquiera
rock. Claro.
¿No? Íbamos con los pelos largos, como ahora, sí. Y siempre había problemas graves, aparentemente. Mm. Eso, pero nosotros éramos muy feroces. Te lo juro, loco. Porque es tanto, yo lo veo en mis hijos adolescentes, tanto el idealismo que un hombre en crecimiento tiene, ¿no? Porque tiene tanta fuerza porque realmente no conoce la fuerza del oponente. Entonces expresa toda su fuerza el adolescente, ¿me entendés? Para lograr lo que quiere.
No.
Y eso éramos nosotros, ¿me entendés? Y luchamos contra las compañías, contra la policía, contra la municipalidad, contra prohibir el pelo largo, prohibir andar de noche por la calle, prohibir tocar música. Siempre en este país es todo prohibido.
No.
Yo me crié entre lo prohibido. O sea, yo y unos cuantos como yo debemos ser unos Houdini. Sí, siempre escapando, viste, de las cadenas. de la única forma. Bueno, los mismos chabones, como Bin Laden, ¿viste? Te enseñan a ser libre, te enseñan a escaparte, a huir, y aprendés todos los trucos, como los aprendió Bin Laden para atacar a través a Irán, no sé cómo fue la historia, contratado por la CIA, y después, ¿entendés? Y ese tipo no los parás, para bien o para mal.
Total.
Bueno, en ese caso es lo que pasaba conmigo, con nosotros, que éramos. Éramos niñitos, ¿no? Teníamos 15 años. 15 años, sí. Con el pelo por acá.
Estaba todo para hacer, porque eso es lo que es remarcable.
Y
que
no,
que
te, no te dejaban, loco. Claro, claro. No te dejaban.
Claro, y a pesar de todo, había un movimiento cultural y artístico muy fuerte.
¿A dónde?
En la segunda mitad de los 60 aquí.
Digamos, ¿a dónde?
Digo, por el litera.
Sí, pero. Pero éramos marginados.
Ah,
amigo.
eso voy, que era una cultura subterránea, grande. Claro.
Claro,
pero en ese momento eran perseguidos.
Porque en el futuro se da cuenta, estos tipos en el pasado hacían eso. ¡Wow! Y te hace la giganta, ¿viste?
Claro, es verdad.
Bueno, ahí está. Yo también en el futuro en que estoy, de ese tiempo, me doy cuenta que éramos grandes.
Claro. No, sin lugar a dudas. Y bueno, y otro paso que lo reafirma es lo que vino después. ¿Cómo conoces a Javier y a Claudio y a cómo arman Manuel?
Bueno, resulta que a mí, yo era, bueno, entonces estaba con The Seasons y había sido la cueva de Sandro, después hizo la cueva de Willy Bon. Voy rápido porque si no alcanza el programa, ¿eh?
Todo bien, dale.
Entonces Willy, había una sala de ensayo, te digo, sí, en Estado de Israel y Gascón, porque yo soy originalmente de Almagro. Así era Almagro. Y ahí ensayaban todos los capos, los Guantes Negros y todos los músicos, ¿viste? Sandro, los de Fuego, la sala de ensayo de los Ricoé. Y nosotros nos vamos a ensayar ahí y aparece Billy Bond y pum, y nos engancha. Y él había tomado la cueva después de Sandro. Y nos lleva allá, nos apadrina y nos lleva allá. ¿Viste? Como habíamos grabado un disco. Y él participó, no sé, nos metió en la cueva. Y me voy a dejar acá. ¿De qué estamos hablando?
De cómo se formó Manuel.
Ah, cómo se formó Manuel. Y ahí conocí a Javier Martínez.
En la cueva de
Sandro. En la cueva de Sandro, en la cueva de Virgo. Yo era el bajista, hacía los cambios al bajista de Sandro y los de Fuego. Y tocaba yo, hacía los cambios yo ahí. Ahí conocí a los viejos Nacho Esmilari, Ricardo Leu, gente que no mucha trascendencia tuvieron. Conocí a los Gatos Salvajes, que eran Lito y Moro, y no sé, y creo que Sky también. Ciro, Sky y Moro.
Alfredo Tom, que era chiquito.
Tenemos la misma edad, somos de 50. ¿No? Nosotros somos un poquito más grandes. Estaban los Gatos Salvajes, que Lito era Big Jagger.
Claro,
sí. Era casi, no, yo era menor, yo tenía un par de años más que yo. Yo tenía a los 16 y medio, 17 me descubrió la policía. O sea, a esa edad llegué a la cueva. Y bueno, y conocí a Javier Martínez, que era un tipo muy extraño. Un tipo realmente muy extraño era. Pero yo me había hecho amigo de Morris. Y Morris era como el capo, ¿no? El tipo que sabía más tonos tocar, ¿no? Sabía mucho de guitarra, y él cantaba en castellano. A Miguel Abuelo no le dejaban entrar, pasaban muchas cosas. Pero así de los conocidos, que de ese tiempo, bueno, fueron Javier Martínez, trataba de decir de manera. Miguel Abuelo, que nunca lo dejaban entrar, y le meaba la puerta. Y bueno, Nacho Esmilari estuvo con Bosé y estuvo con mucha gente. Pajarito Segura no lo conocí porque en esos dos años que yo estuve ahí, estaba en Hawái, creo, o en no sé dónde. Y Morris y Tango. Y Tango era un tipo molestísimo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Que era el cantante de los Stray Cats, creo. Pero era molesto ahí, después cambió Tango con los psicofármacos y con las pastillas. Era una demencia total. O sea, estar cerca de Tanguito, que viene disfrutando su nota. Era peligrosísimo porque estaba toda la policía detrás de tango. Y nosotros laburamos mucho. Bueno, conocí a Javier ahí. Después ahí, termino rápidamente.
Sí, sí.
Aparezco, tenía una novia que era una artista plástica y me descubre la policía en la cueva y no puedo más ir a tocar ahí. Entonces aparezco en el Moderno, un bar de intelectuales que estaba en Maipú y artistas plásticos que estaba en Maipú y Paraguay. Y ahí era un bar donde estaban todos los plásticos. Inclusive un primo mío es un artista plástico muy capo, Eduardo Machó. Rómulo Machó.
Sí.
Y ahí llegué y me contacté con Carlos Cutay y Rubén de León, que estaban haciendo en Ditera una obra de Shakespeare. Ah, porque después ¿qué pasó? Espera, quiero llegar ahí. Estaba con The Simpsons, me fui a la cueva, de la cueva se acabaron los Simpsons y apareció Ringo Bonavena, que la rúa había dado de Shakers.
Claro.
Y vino a buscarnos a la cueva para avisarnos que podía trabajar con nosotros. De ahí, de Ringo, después de Ringo se desarmó, mira qué loco, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo tenía 16, boludo, 16. 16 years old. Bueno, todo eso hice yo, Manal, antes de llegar a Manal, hice todo eso. O sea, cuando llegué a Manal ya grabó un disco. Había participado en los primeros discos de Nacha Guevara, que le cantaba las hortalizas. Sí, es una fantástica, maravillosa mujer. Es una onda Michael Jackson. Sí. Pero mejor.
Pero mejor, claro, sí, es mujer. Sí. Hace la diferencia.
Y ya era blanca.
Yo no le invito a dormir conmigo, pero a pasar 3 horas juntos. Porque ronco, ¿viste? La mujer me gusta. Bueno, y así seguía Manal. Con toda esa background de experiencia. Y los otros dos, Gavis y Martínez, eran dos pollos desplumados, ¿viste? Que no tenían todo el oficio que yo ya tenía encima, aún siendo yo más joven que ellos.
Claro. Sí, sí.
Entonces decidieron que yo era mejor que los otros bajistas y podía tocar con ellos, y los llevé a mi casa. Porque yo tenía mi estudio en mi casa, con mi viejo y yo vivíamos solos. Nos protegían todas las chicas de los cabarets donde yo tocaba. Entonces vinieron los pibes a casa de Javier, que parecía que vivía en la calle, que le compró una cama en Saima Muebles. Le compró una cama, un colchón en almuerzo y se lo puse en la sala de música. Porque el tipo tenía donde vivir, ¿viste? Porque yo lo veía que andaba siempre de noche, tiraba por ahí.
Sí, sí.
Bueno, tenés una batería, traer a casa y te compro una cama y... Yo ganaba 3 sueldos de mi viejo, que era empleado de comercio. Yo no tenía problemas de dinero, pero absoluto. Y era más sano que el agua mineral también. Y así llegó Manal a mi casa, a Rivadavia 3133. Acá.
Acá nomás.
Sí, entre somos 24 vecinos. Y Urquiza.
Mira vos, estamos acá en el barrio.
Y yo acá venía a la pileta de acá. Y jugaba la más fuerte a 600 a la pelota en la canchita de un mercado que hay acá. Yo conozco del tigre la más fuerte, ¿sabes?
Y decir una cosa, Alejandro, hoy a la distancia pues es muy fácil por ahí para...
Así conocí a Manal, ¿ok?
Sí.
Ok, llegamos hasta ahí.
Lo que te quería preguntar justamente es cómo ves hoy a Manal, cómo lo...
Es como... Es un hijo, Manal, es un hijo. Es un hijo que ya está grande, ¿viste? Y que sigue en el corazón de todos. Porque un hijo es como mi actual hijo, que amo y adoro, y se escapó, salió de mi arco hace un mes. Y se fue a vivir su vida. ¿Viste? Porque un padre tensa el arco, la flecha es el hijo. Y cuando se acabó la tensión, ¡pim! Y está todo bien, está bárbaro. Lo encontré de todo, genial. Eso es Manal para mí.
Yo te propongo entonces...
Una flecha que voló y sigue volando y mi cordón de plata va atrás de ella.
Déjame decirle, porque para los que nos escuchan por internet en otros lugares del planeta, sí. Déjame decirles que Manal es una de las bandas pioneras del rock en español en el mundo, quizás junto con Los Gatos y con Almendra, pero... Son los padres del, digamos, rhythm and blues, el blues en
hard rock.
Y hard rock en la
Argentina. Porque los gatos siamés no tocaban hard rock.
No, obviamente. No, por eso. Claro. Así que déjenme decirles. Totalmente. ¿Qué te parece, Alejandro, si para cerrar este primer bloque un poquito pasaditos, vamos a escuchar la versión de Jugo de Tomate, pero la que haces hoy en día?
La que hice yo.
¿Vale?
Sí. No, hoy en día era algo normal. Esta la verdad hace 5 años, pero es muy bonita.
Dale, vamos a escucharlo.
Te da la vida, te da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, de las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio, que da temor. Jugo de tomate frío, de las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. Quieres inmortalizarte como héroe asesino semidios. Jugo de tomate frío, de las venas deberás tener. Eres un barco las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser un poco inteligente, tener dinero o una buena voz. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
El retorno del gigante.